siempre contigo.
Robos con fuerza, vandalismo y hechos de sangre elevan el nivel de inseguridad en Cuba. La situación económica es peor de lo que reconoce el gobierno, asegura miembro de la sociedad civil cubana. El descontento persiste entre habaneros que no ven solución a la falta de agua en sus hogares. Panamá espera cifra récord de migrantes que atraviesan la selva del Darién rumbo a Estados Unidos. Y China destituye a su canciller en un momento complejo en las relaciones con Estados Unidos.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A, el ingeniero Tony Simón en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los robos con fuerza, el vandalismo y los hechos de sangre alarman a la población cubana según testimonios de residentes en varias provincias. Tomás Cardoso amplía.
Cubanos alarmados ante el incremento de la violencia social, los robos con fuerza y los hechos de sangre en la isla. Así se lo informaron residentes desde varias provincias cubanas a Martí Noticias. Dos personas han sido asesinadas en los últimos tres días en Guantánamo. Ayer ya fue sepultado el fotógrafo Orlando. Otro joven falleció en una pelea callejera. Cuenta desde el territorio Miguel Ángel López Herrera.
No se ha podido capturar los culpables. El día Máximo Gómez, entre Nacio López y Jesús del Sol, le robaron dos motorines y algunos objetos de valor en su casa. Un joven de 22 años aquí cercano a mi cuadra, aquí en Agramonte, de 11 y 12 Sur, hace un poquito más de 24 horas, fue asesinado en la calle por otro joven más que le propinó 8 puñaladas. La población está consternada. Realmente hay un nivel de inseguridad muy grande.
También en Baracoa, en horas de la madrugada del domingo, fue ultimado en la zona del malecón un joven. Así lo informó en su muro de Facebook el periodista oficialista Miguel Reyes. Y desde allí nos cuenta Emilio Almaguer.
Es preocupante lo que está pasando en Baracoa. Donde quiera que se hace una fiesta, hay hechos de sangre.
Es sustancial el incremento del vandalismo en la ciudad de Santiago de Cuba, señala Eldris González Pozo.
Arrebatando el teléfono, robando en la casa.
Juan Carlos Gámez Leiva, campesino residente en Sado de los Hidalgos, en el municipio holguinero de Báguanos, quien ya hace meses había denunciado la vandalización de su finca, ahora nuevamente fue asaltado y sin respuesta policial.
El día 26 de junio a mí me hicieron un hurto de un toro que tenía aquí en la finca. A los 10 días me llevaron otro buey, me llevaron otra vaca.
La delincuencia está fuera de control en Santi Espíritus, explica el comunicador independiente Adriano Castañeda.
El atraco, bandas, y esto se le ha ido de la mano, principalmente el robo de celulares, motorina.
José Rolando Cázares, desde Pinar del Río, cuestiona el accionar policial.
La policía simplemente llega a los lugares después que suceden los feminicidios. Hay quejas de la población que denuncian rápidamente cuando va a suceder estos hechos y la policía se demora.
Y desde La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que no hay transparencia informativa sobre los hechos de Crónica Roja.
Bueno, evidentemente toda crisis económica inevitablemente lleva a una crisis social y a la agudización de la violencia. Existe una crisis alimentaria profunda. Los medios de comunicación en Cuba no muestran la realidad cubana.
Este lunes, la revista feminista Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio número 54 en lo que va de año en la provincia de Matanzas. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La situación en Cuba es peor de lo que describió el ministro de Economía, es lo que asegura miembro de la sociedad civil. De esto nos habla José Luis Ramos.
Yo la califico de terrible.
Dijo Miguel Alejandro Hayes, refiriéndose a la situación económica en la isla. No hay ningún tipo de mejoría, afirmó.
¿Qué representa para la economía cubana? La caída porcentual de casi todos los sectores de la economía. Eso representa hambre en los hogares cubanos, ni siquiera diferencias o carencias, hambre, propiamente dicho.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, admitió que el Producto Interno Bruto, PIB, creció en 2022 un 1,8% de una previsión de 4 puntos porcentuales. El ligero crecimiento del PIB no se expresa en un aumento de la mejoría de la calidad de vida de la población, dijo.
Para cumplir el plan del año, se necesita en el segundo semestre exportar el equivalente a 2.305 millones de dólares. Eso implica un promedio mensual de 384 millones. Y el promedio mensual que hemos alcanzado en este primer semestre del año es 214 millones. Quiere decir que si mantenemos el ritmo que hemos mantenido en el primer semestre del año, no cumplimos plan.
No hay camino, no hay destino. Incluso se puede hablar, ni siquiera yo pienso que quedarse en el mismo lugar. Eso indica un retroceso, o sea, vamos hacia atrás.
Luego
economista Miguel Alejandro. Por su parte, el activista cubano Dimas Castellanos comentó sobre los problemas internos del funcionamiento del modelo económico y el escenario actual.
O sea que estamos ante un problema que no tiene salida, que se repetirá una y otra vez, hasta tanto el modelo que se implantó sea desmontado. No hay otra salida. No basta con cambio de figura, no basta con cambio de plantilla. Eso es insuficiente. Podía venir la plantilla, los mejores economistas del mundo y situarlo ahí. Con este sistema vuelven a fracasar, igual que ha fracasado Díaz-Canel.
No hay que ser, digamos, un experto para saber que en los próximos meses, en pocas palabras, la cosa se pondrá peor.
Ya el cubano no puede más.
Ya esto no son épocas de vamos a resistir a ver hasta dónde llegamos. Ya el cubano no puede más.
Concluyó Hayes. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Además, el descontento persiste entre los habaneros que no ven solución tampoco la falta de agua en sus hogares. Ibet Pacheco informa.
Otras tres zonas de La Habana reportan graves problemas con el abastecimiento de agua potable. Una de ellas, el reparto Zamora en Marianao. Desde allí, Aida Padrón, una residente, dijo a Martín Noticias.
22 días y pico, porque aquí arriba no sube agua. De Zamora de la parte de arriba, porque está Zamora para abajo. Pero dicen que son unos motores que tienen que venir de no sé dónde, o sea, algunas pipas la ponen, a veces que viene el agua de la pipa verde, no la puedes coger, y así, ¿para qué decirte? Está crítico el problema este.
Sobre las pipas que el gobierno local debe enviar para aliviar la situación, Padrón respondió.
Pipa, no, eso la ponen cuando le da la gana y si no la cobran. Ahora mismo yo quiero llenar el tanque ese mío que está ahí arriba y tengo que pagarle para que me lo llenen. A mí mierda le costó 8,000.
También en la zona 10 del reparto a la mar, al este de la capital, el agua no llega a muchos hogares. Allí las personas viven en edificios, como es el caso de esta vecina que prefirió el anonimato.
El agua entra un día sí, un día no. Y hace dos veces que no entra. Y queda en la cisterna que la puede cargar, la carga. Yo no puedo cargarla, yo vivo en un sexto piso. Y bueno, cuando no tenga agua me voy para casa de algún vecino y ahí me doy un bañito, cojo dos o tres pomitos con agua. Y...
Próxima a la mar se encuentra la Villa Panamericana. La activista Rosario Morales desde ese reparto lamenta la realidad que están enfrentando en estos momentos.
Aquí el agua la ponen un día sí, un día no, pero no tiene ninguna fuerza y ya llevamos ya más de un mes o quizás más con este problema.
Según Morales, el pago del agua sigue siendo el mismo, a pesar del problema que enfrentan con el servicio.
Para venirte a cobrar no fallan, ahí sí tienes que pagar lo mismo. Lléguete o no te llegue el servicio, tienes que pagarlo. Los que viven del tercer piso hacia arriba, o sea, cuarto y quinto piso, a esa gente llevan más de 6 meses, casi un año, que no le llega agua a su casa.
Intentamos en varias ocasiones comunicarnos con Aguas de La Habana, pero hasta el momento nuestra llamada no ha sido atendida. A pesar de todos los problemas expuestos por los habaneros, la empresa estatal continúa comunicando en redes sociales que no se detienen las labores de supresión de salideros. Por su parte, Inés María Chatman, viceprimera ministra de la República de Cuba, escribía el domingo en Twitter: chequeo del abasto de agua a La Habana. Continúa la instalación de equipos de bombeo recuperados, organización de distribución de agua en pipas, respuesta a planteamientos de la población. Desciende la cantidad de personas afectadas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y un preso político condenado por las protestas del 11J de 2021 ha extinguido su sanción de 2 años de privación de libertad. Los detalles con Yolanda Huerga.
El preso político Juan Carlos Izquierdo Méndez cumplió el pasado 22 de julio su sentencia de 2 años de privación de libertad tras haber sido apresado durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque.
A mí me metieron preso profilácticamente porque yo fui el hombre que el 19 de abril del 2018 en Guines escribió abajo de Díaz-Canel en varios lugares en el municipio de Guines. Y por eso me echaron 1 año y 3 meses por desacato. Y ya a partir de ahí, ya la seguridad comenzó a seguir. Y entonces ese día 11 fueron a mi casa a decirme que no podía salir. Yo iba para el hospital. En el parque de Guines, antes de que llegara la manifestación, pues tuvieron.
Un tribunal lo declaró culpable de haber cometido delitos de desacato e instigación a delinquir y fue internado en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. En 2016, Izquierdo Méndez había sufrido una úlcera perforada que le provocó una peritonitis. Los médicos le extirparon una parte del estómago estómago, por lo que su condición de salud era sumamente delicada.
Mi alimentación tiene que tener una serie de características que en la prisión nunca existieron. Me fui deteriorando.
En diciembre de 2021 le concedieron una primera licencia extrapenal por 3 meses y en marzo tuvo que retornar a la cárcel de Quibicán.
Volví a entrar por malas condiciones igual. Y ahí me deterioré más, a punto ya de que me quedé en 100 libras, caminando con un bastón. Me siguió tramitando a través del abogado la licencia extrapenal. Hasta que me dejaron medicina legal, me volvió a declarar no apto para régimen penitenciario. El 29 de julio me dieron 6 meses. Y a los 3 meses de estar ya aquí en mi casa, me hicieron un cambio de medida por trabajo correccional sin internamiento. Cosa que tampoco podía yo realizar. Me llevaron a la comisión médica, al tribunal, y la comisión médica me declaró no apto para trabajar de manera permanente.
Recientemente fue liberado también Jordán Manuel Escobar Machín por cumplimiento completo de su condena. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, comparecerá este miércoles ante un tribunal mientras en el Congreso avanza una investigación en su contra. Detalles con Héctor Contreras.
Hunter Biden, el hijo menor del presidente Joe Biden, comparecerá ante un tribunal en Wilmington, Delaware, donde se declarará culpable de 2 cargos menores por fraude fiscal. Y en otro proceso paralelo, se anticipa un acuerdo con las autoridades sobre un caso de posesión de un arma de fuego registrada en 2018. Sin embargo, al abogado de 53 años aún le espera una fuerte disputa en el Capitolio, dada la acusación del senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, quien publicó un formulario con informes no verificados que acusa al entonces vicepresidente Biden y a su hijo de estar involucrados en un esquema de sobornos en el extranjero con un ejecutivo ucraniano de negocios. El tema fue abordado por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en la conferencia de prensa diaria.
Me han hecho esta pregunta 1,000,000 de veces. La respuesta no va a cambiar. La respuesta sigue siendo la misma. El presidente nunca tuvo negocios con su hijo. Simplemente no tengo nada más que agregar.
Recientemente, una investigación hecha por algunos miembros del Partido Republicano contaron con el testimonio público de 2 agentes del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el IRS por sus siglas en inglés, Greg Chapley y Joseph Singler, dijeron a los miembros de la Cámara que el hijo del presidente recibió un trato especial durante una investigación de 1 año realizada por el Departamento de Justicia, y en uno de los apartes de sus testimonios, los agentes aseguraron textualmente, en cada etapa se tomaron decisiones que beneficiaron al sujeto de esta investigación, dijo Chapley. El fiscal federal de Delaware, David Weiss, quien ha investigado a Biden durante 5 años, dijo que el hijo del presidente fue acusado de 2 cargos de incumplimiento deliberado de pago de impuestos federales luego de recibir supuestamente más de $1,000,000 entre 2017 y 2018 y no pagar impuestos sobre estas ganancias de acuerdo con los registros oficiales. No obstante, la declaración de culpabilidad y el pago de la deuda harían que el Departamento de Justicia recomiende la libertad condicional para el acusado. En otro proceso paralelo, Hunter Biden enfrenta cargos por poseer un arma de fuego, una falta agravada por su confesa adicción a las drogas. Sin embargo, el acusado habría aceptado previamente participar en un programa social, en una acción que podría hacer que las autoridades desestimen los cargos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia demandó el lunes al gobernador de Texas por una barrera flotante instalada en el Río Grande como parte de sus tácticas para intentar detener a los migrantes que cruzan a Estados Unidos desde México. Michelle Sagué amplía.
La demanda del gobierno federal contra Texas pide a un juez federal en Austin que obligue al estado a retirar una línea de aproximadamente 305 metros de boyas de color naranja del tamaño de una bola de demolición que, según la administración Biden, plantea preocupaciones humanitarias y ambientales. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
The one person that is sowing chaos is Governor Abbott.
Ella dice que la única persona que está sembrando el caos es el gobernador Greg Abbott, que continúa haciendo trucos políticos de una manera inhumana, que está socavando activamente el plan de la administración Biden de control fronterizo, que tiene el nivel más bajo de cruces fronterizos ilegales en más de 2 años. Dice que está haciendo eso más difícil y que el gobernador no está operando de buena fe. Las boyas son la última escalada de la operación de seguridad fronteriza de Texas, que también incluye cercas de alambre de púas y el envío de autobuses llenos de solicitantes de asilo a ciudades lideradas por demócratas en otros estados. Por su parte, en previsión de la demanda, el gobernador Abbott envió una carta al presidente Biden el lunes temprano en la que defendía el derecho de su estado a instalar la barrera. También acusó a Biden de poner a los migrantes en riesgo al no hacer más para disuadirlos de hacer el viaje a Estados Unidos. La administración Biden ha dicho que los cruces ilegales en la frontera han disminuido significativamente desde que entraron en vigor las nuevas restricciones migratorias en mayo. En junio, el primer mes completo desde que las nuevas políticas entraran en vigor, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que los encuentros con migrantes disminuyeron un 30% con respecto al mes anterior y se encontraban en los niveles más bajos desde el primer mes completo de Biden en el cargo. Aún así, las autoridades capturaron a unos 100.000 de ellos en junio. El gobierno mexicano también se ha quejado de las barreras flotantes, diciendo que violan un tratado de aguas y pueden invadir territorio mexicano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, Michelle, al cumplirse un año desde que comenzaron a llegar a la Gran Manzana migrantes procedentes de la frontera con México, su política de acogida está dando un nuevo giro, afirmando que los albergues están llenos de migrantes y no hay más espacio. Ángela González informa.
Tendrán 2 meses para encontrar una vivienda alterna. Así lo anunció en días pasados el alcalde Eric Adams, quien dijo que no hay más espacio en la ciudad y que migrantes solteros deberán desalojar albergues y hoteles de emergencia.
Haremos esto dando un aviso de 60 días a los solicitantes de asilo adultos que ya están bajo nuestro cuidado para que encuentren vivienda con servicios intensivos de trabajo social, con el fin de ayudarlos a explorar las opciones y conectarse con redes de amigos y familiares.
La nueva política no aplica para familias con niños, sin embargo, muchos dicen que la notificación les llegó a todos. La ciudad tiene bajo su cuidado a más de 50.000 migrantes en los albergues municipales y muchos ya van a completar un año. Adicionalmente, el gobierno de la ciudad está repartiendo estos volantes en la frontera para pedirle a los migrantes que no vengan a Nueva York, que no hay espacio y que no hay garantía para proveer albergue. Según abogados de migración, los solicitantes de asilo deben someter sus procesos durante el primer año o de lo contrario deberán demostrar circunstancias extraordinarias que le impidieron hacerlo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Las autoridades panameñas esperan que una cifra récord de migrantes transiten por la selva del Darién rumbo a Estados Unidos durante este año. El reporte llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Aunque varios países de la región han sumado esfuerzos para evitar y prevenir la migración irregular por la selva del Darién, especialmente por los riesgos inminentes que representa para las personas, datos presentados por las autoridades migratorias de Panamá revelaron que durante el primer semestre de 2023, un récord histórico de más de 230.000 inmigrantes cruzaron de forma irregular la selva, casi el total del año 2022, cuando cruzaron 284.238 personas. Las cifras las dio a conocer el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, durante una visita en la zona en la que señaló que durante el año 2023 se espera un tránsito histórico de personas por la peligrosa selva.
Reducida por la montaña, golpeada por la montaña, con bebé, niños, casi el 50% de lo que llega aquí son niños. Entonces, es un tema que hay que atender, es un tema no de Panamá, es un tema mundial.
Autoridades migratorias han advertido en reiteradas ocasiones que las condiciones de seguridad de la zona no son las más óptimas para transitar. Las bandas delincuenciales, sumadas a grupos armados que operan en el área, son responsables de que un número importante de personas pierdan la vida, sean robadas, violadas o asaltadas. Sin embargo, los migrantes arriesgan su vida en la travesía ante la falta de oportunidades en sus países de origen. Una inmigrante venezolana contó su historia a las autoridades panameñas.
Para tener una mejor vida, para darle una mejor vida a sus madres y un mejor futuro a los niños. Yo no tengo hijos, pero me pongo en el lugar de las otras madres.
Mientras los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Panamá intentan a toda costa solucionar la crisis migratoria en esta zona. Sala de redacción, Voz de América.
Y Venezuela denuncia que la líder opositora María Corina Machado ha sido amenazada de muerte y el gobierno de Nicolás Maduro acusa a la precandidata presidencial de promover tales amenazas. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
muerte a María Corina. Ese fue el mensaje que apareció en un graffiti en el comando de campaña de la candidata a la elección primaria opositora, atribuido al Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas colombianas que opera en Venezuela con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro en la fría estado Táchira, fronterizo con Colombia, este fin de semana. Hasta ahora, ni la candidata ni su equipo se han pronunciado sobre el hecho, pero sí lo hizo Andrés Velázquez, otro precandidato a la primaria. A través de su cuenta Twitter dijo: ya son dos voceros de la dictadura que amenazan con quitar la nacionalidad a dirigentes opositores, y ahora, para completar su círculo violento, sus aliados del ELN amenazan de muerte a María Corina. También la semana pasada, un grupo de colectivos armados le restringió el paso a Machado y a su equipo en el estado Guárico durante la gira por su campaña. El chavista Freddy Bernal, gobernador del Táchira, acusó a Machado de ser ella misma quien promovió esas amenazas.
Yo quiero decirle a la señora María Corina y a sus seguidores que no se equivoquen, porque Táchira es un estado de paz y no vamos a permitir ninguna perturbación. Y si yo, o sea, si la Fuerza Armada o los cuerpos de inteligencia llegan a detener a cualquier ciudadano, sea de la bandera que sea, pintando pintas de violencia, los vamos a pasar a la fiscalía y los procesaremos por terrorismo.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que esta amenaza pudiera incomodar al régimen, que está simulando normalidad en un ambiente electoral que ya está marcado ante la comunidad internacional por las inhabilitaciones a los candidatos opositores.
Sus últimas medidas arbitrarias, como inhabilitar a la propia María Corina Machado, han llamado mucho la atención internacional, han preocupado hasta gobiernos de izquierda como el de Petro. Esto del ELN solo puede complicar tal situación. Aunque el ELN efectivamente tiene presencia en Venezuela, yo no sé si esos mensajes los manda el ELN con la venia del chavismo. Puede que no, aunque en teoría sean aliados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha anunciado que se operará de la cadera, pero aún no tiene fecha definida.
Luis Ignacio Lula da Silva anunció el martes que planea someterse a una operación de cadera en los próximos meses para terminar con un dolor constante. Lula abordó el tema durante su programa semanal Conversación con el Presidente, en el que se comparó con un futbolista que no quiere decirle al técnico que siente dolor para no ir a la banca. Quiero operarme porque no quiero sufrir. Mira, déjame decir algo. Nadie puede trabajar con dolor todo el día. Por eso siento que a veces estoy de mal humor con mis compañeros. El mandatario explicó que el procedimiento no es urgente y no dio una fecha para su cita con la sala de operaciones, pero en su opinión el mejor momento sería octubre, al cabo de una apretada agenda de alto nivel dentro y fuera del país. En agosto será anfitrión de una reunión de países amazónicos antes de viajar para una cumbre de los BRICS en Sudáfrica. En septiembre debe asistir al G20 en India y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Y atención, que China estrena nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el veterano Wang Yi, luego de cesar a Qin Gang, mientras llevaba menos de un año en el cargo. Judith Martín Rodríguez amplía.
Qin Gang, el que fuera la estrella de la diplomacia china, ex asesor del presidente Xi Jinping y enviado especial a Estados Unidos, en diciembre asumió la responsabilidad de estar al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, desde hace un mes no se le ha visto en público, y en medio de esta enigmática ausencia, y mientras continúa levantando rumores, desde Pekín decidieron prescindir de sus servicios. Desde el ministerio aseguraron que Qin estaba fuera del trabajo por motivos de salud, pero no ofrecieron más detalles. Una información escueta que provocó especulaciones y llamó la atención sobre la opacidad que a menudo rodea al liderazgo y la toma de decisiones del gobierno de China. En tanto, la administración del presidente Xi nombró al veterano diplomático Wang Yi como su nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Wang, de 69 años, ya ocupó el cargo de 2013 a 2022, cuando los lazos entre China y su principal competidor, Estados Unidos, se desgastaron hasta un punto que Pekín describió como un mínimo histórico. En tanto, continúan las incógnitas, y es que los medios oficiales no dieron más información sobre por qué Qin fue destituido de su puesto, mientras desde el Ministerio de Relaciones Exteriores permanecen en silencio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ucrania ha elevado a 2 los muertos en un ataque de Rusia con munición en racimo.
El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el lunes por el ejército de Rusia contra la localidad ucraniana de Konstantinovka, situada en la provincia de Donetsk, ha ascendido a 2, entre ellos un niño, según han confirmado este martes las autoridades de Ucrania, que han afirmado que Moscú habría utilizado munición de racimo en el ataque. ataque. Asimismo, las autoridades ucranianas han denunciado este martes un nuevo intento de ataque nocturno con drones kamikaze en la capital del país, aunque han señalado que la defensa aérea ha interceptado todas las aeronaves. Por su parte, un grupo de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica han descubierto minas antipersona direccionales en las afueras de la central nuclear de Zaporilla, bajo control del ejército ruso.
Rusia dijo hoy que en este momento es imposible reanudar el acuerdo que permitía la exportación de cereales ucranianos por el Mar Negro, porque a su juicio no se cumplen los compromisos con Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le presentó un plan al presidente Putin y la promesa de que alguna vez se podrá cumplir la parte rusa del pacto. Tres palestinos han muerto hoy en Cisjordania, en la zona ocupada, por disparos de las fuerzas israelíes, dijo el Ministerio Palestino de Salud.
Violencia en Cisjordania. El Ministerio Palestino de Salud informó el martes que tres personas murieron en Nablusa por disparos de las fuerzas israelíes. El movimiento palestino Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza, afirmó que los tres eran miembros de su brazo armado. El ejército israelí dijo, por su parte, que soldados neutralizaron a terroristas armados que les dispararon desde un vehículo. Y agregó que sus fuerzas hallaron tres armas largas M-16, un revólver, cartuchos y otro equipamiento militar. El vocero de la presidencia de la Autoridad Palestina afirmó el martes que el incidente era un crimen de guerra. Los hechos se produjeron en un momento de máxima tensión en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.
Y a esta hora así va el mundo. El Comité Internacional de la Cruz Roja pide a Azerbaiyán y Armenia un consenso humanitario para permitir la reanudación del paso de convoyes humanitarios a través del corredor de Lachin. El Reino Unido asegura tener información de que el ejército de Rusia podría empezar a atacar barcos civiles en el Mar Negro. Los incendios desatados en Sicilia continúan extendiéndose por toda la isla italiana, mientras los equipos de emergencia localizaron dos cadáveres en las afueras de la ciudad de Palermo. En Ecuador asciende a 18 la cifra de muertos en enfrentamientos que comenzaron el sábado entre reclusos en la penitenciaría de la provincia costera de Guayas. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, informa que ha dado indicaciones al ministro de Justicia para que cierre casi todos los clubes de tiro, pues es la policía la que tiene que tener esos lugares, afirmó. Amazon Music anunció hoy el lanzamiento de la iniciativa Palmundo, con la que busca impulsar géneros musicales colombianos como el vallenato y la salsa de Cali, y escogió dos canciones del maestro Rafael Escalona, interpretadas por el cantautor Carlos Vives. La NASA completa así la primera simulación de lanzamiento para la misión lunar Artemisa 2. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El equipo de lanzamiento Artemis de la NASA ha realizado su primera simulación para la misión lunar Artemis 2 en el Centro de Control de Lanzamiento del Centro Espacial Kennedy de la NASA, aquí en la Florida. De esta manera, los equipos de la NASA se preparan para enviar a la tripulación de 4 astronautas en un viaje alrededor de la Luna. Por esa razón, participan en una amplia gama de simulaciones para garantizar que el personal que apoya cada aspecto de la misión esté listo y concentrado como lo estuvo para Artemis 1. La NASA explica que debido a que la cuenta regresiva del lanzamiento dura casi 2 días, las simulaciones se enfocan en 2 partes principales: la carga del propulsor y la cuenta regresiva de la terminal. La idea es tener la oportunidad de practicar en equipo una y otra vez todas las cosas diferentes que pueden suceder el día del lanzamiento. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y nada mejor en nuestra nota de cierre que hablar del cubano Robeysi Ramírez, que derrotó por la vía del cloroformo al japonés Satoshi Shimizu y retuvo el cinturón pluma de la Organización Mundial de Boxeo en la Ariake Arena de Tokio, Japón. Ramírez corroboró sobre el ring el pronóstico de las casas de apuestas que lo tenían arriba 14-1 y en el minuto 1-08 del quinto round ya se había terminado su trabajo. Varios uppercuts de zurda al rostro del peleador local provocaron primero que pusiera rodilla en tierra en ese round. Shimizu logró superar el conteo de protección, pero Ramírez se abalanzó sobre él para obligar al referí Ramón Peña a detener el combate. El boxeador cienfuguero en el exilio gritó al final del mismo: «Esto es pa' Cuba, patria y vida». Además, escribió en sus redes sociales que le cerraron el micrófono en el sonido interno, pero publicó parte de lo que le dijo a una cámara que lo grababa gritando patria y vida y pidiendo libertad para la isla.
¡Además, hay una muerte gloriosa!